corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos y Cuba se reúnen en Washington para discutir la implementación de acuerdos migratorios entre Estados Unidos y la isla. A propósito, la Casa Blanca se aprestaría a anunciar vías adicionales para la migración legal. Informe destaca la falta de transparencia de las autoridades cubanas sobre los feminicidios en la isla. Denuncian la agudización de los maltratos a periodistas presos en el Combinado del Este por razones políticas. Investigan a jefe de la Agencia de Migración de México por incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez. El Pentágono insiste en dar con la fuente de las filtraciones de documentos de inteligencia. Y más de 400 migrantes han muerto huyendo por el Mediterráneo tan solo en los tres primeros meses del año, revela Oficina de la ONU.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, hoy 12 de abril, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington, D.C. para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Para Estados Unidos, mantener conversaciones constructivas con Cuba es clave para garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre ambos países. La promoción de una migración segura sigue siendo de interés mutuo para ambos países y es coherente con los intereses de los Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promocionar un mayor respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. A propósito del tema de migración, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, lideró una delegación para dialogar con los gobiernos de Panamá y Colombia sobre los migrantes que atraviesan la peligrosa selva del Darién. Yair Díaz amplía.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajó a Panamá, donde acordó con las autoridades de ese país y de Colombia un plan migratorio a ampliarse durante los próximos 12 meses.
Los gobiernos de Panamá, Colombia y los Estados Unidos continúan trabajando juntos para abordar la situación humanitaria en el Darién.
Las redes de tráfico y trata de que promueven el movimiento ilícito de personas y bienes a través del Darién, ya sea por vía terrestre y marítima.
Durante el encuentro de tres horas celebrado en la Cancillería de Panamá, las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Panamá discutieron sobre una campaña de coordinación que aborde la grave situación humanitaria de los migrantes que atraviesan el tapón del Darién, con la meta de llegar a Estados Unidos.
Mientras Estados Unidos se prepara para el levantamiento de la Orden de Salud Pública del Título 42 en mayo, debemos hacer más para desalentar el peligroso viaje. Demasiadas personas ponen sus vidas en manos de los contrabandistas.
Dentro del encuentro se realizó un llamado a frenar el flujo migratorio que busca parar la violación de los derechos humanos a quienes cruzan la selva más peligrosa del mundo.
Sirve como un llamado a la acción para que toda la región se una para abordar la migración irregular.
Abrir nuevas vías legales para decenas de miles de migrantes como alternativa a la migración irregular, trabajar por reducir la pobreza y crear empleo en las fronteras hacen parte de las líneas de compromiso de los tres países. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Al menos 36 feminicidios han ocurrido en Cuba en 2022, según un informe que resalta la falta de transparencia de las autoridades sobre dicho tema. Amplía Ivette Pacheco.
Días recientes, el Observatorio de Género de Alas Tensas dio a conocer vía online su informe anual sobre feminicidios en Cuba correspondiente al año 2022. Desde Madrid, España, Yanelis Núñez, coordinadora de esta entidad no gubernamental, sobre el documento dijo a Radio Martí.
Se habla de la falta de voluntad política de las instituciones y se hace un análisis estadístico con los datos arrojados en el año 2022 sobre los feminicidios. Recuérdese que OGAD en conjunto con Yo Sí Te Creo en Cuba, registraron 36 feminicidios y que, por supuesto, esto es un subregistro, siempre lo aclaramos. Las cifras siempre van a ser superiores, más que nada porque no hay ningún tipo de accionar de parte de las instituciones públicas para luchar contra la violencia de género. Entonces, eso unido al aumento de la violencia, al aumento de la precariedad, el abandono y la crisis institucional, nos hace pensar que las cifras de feminicidios del año 2022 fueron superiores a las que nosotros podemos registrar con nuestros recursos limitados.
De los 36 feminicidios verificados en el 2022, un total de 26 han sido catalogados como cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Sin embargo, en el periodo analizado siguen presentes también otros tipos de feminicidios, como el sexual, el vicario y el social. En sus conclusiones, el informe recuerda que junto a la Red Femenina de Cuba, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba y otras organizaciones de la sociedad civil cubana han realizado ya 3 llamados para que se declare el estado de emergencia por violencia de género en la isla. Sin embargo, aseguran que el régimen de La Habana ha desoído esta demanda. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares de 2 periodistas independientes han denunciado a través de Radio Martí los maltratos que sufren los comunicadores en la prisión Combinado del Este en La Habana. Detalles con Tomás Cardoso.
Familiares de 2 periodistas independientes cumpliendo condena política en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este denunciaron a Radio Martí los peligros que enfrentan sus seres queridos en ese penal, así como las precarias condiciones a las que son sometidos. Se trata de Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de cárcel por su participación en las manifestaciones populares en el poblado de Guira de Melena, provincia de Artemisa. Sobre su situación, su madre, Marta Domínguez, nos dijo:
yo estoy muy preocupada porque la vida de mi hijo corre peligro, ya que en el Combinado le están negando atención médica cuando él es diabético, que le están negando sus medicamentos, su atención médica, eso la están negando, porque él depende de la insulina, porque él es un diabético malo, está descompensado en estos momentos, donde ha bajado de peso, dice que no tiene apetito, que no está comiendo, y eso me preocupa mucho, donde también lo han puesto en un lugar donde hay comunes, con muchos años, por delitos de asesinato, lo que me da a entender que ahí está la mano de la seguridad, tratando de buscarle una causa, un problema grave para incriminar a mi hijo en otra causa.
Mientras que Lázaro Yuri Valle Roca, de 61 años de edad, que cumple 5 años de condena, continúa deteriorándose físicamente y está sin tratamiento médico especializado, explicó su esposa, era Lidy Frometa, que lo visitó nuevamente en esa cárcel el pasado sábado.
No han pasado 15 días que dejé a Lázaro físicamente deteriorado, pero del sábado a la fecha ya lo vi que estaba más consumido y lo vi bien agudizado, como una persona, si Dios me lo libre, tuviera una enfermedad. Así lo vi yo. Desde el domingo amaneció con fiebre, no sabemos ni la causa ni la consecuencia. Según ellos, tienen afectaciones los teléfonos allí de la cárcel, por lo que no podemos tener comunicación con nuestra familia. Continúan las condiciones infrahumanas, mala alimentación, mala higiene, malo todo. Existe todo malo. Allí en el penal no tienen nada creado para los reclusos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, familiares del preso político Heriberto Téllez Reynosa aseguran que se encuentra sin recibir atención médica en la prisión para enfermos de VIH-Sida, El Caguayo, en la provincia de Santiago de Cuba. Radio Martí contactó a Virginia Téllez, su hermana, quien desde Guantánamo hizo la siguiente denuncia.
Mi hermano es seropositivo y está preso por el 11 de julio y lleva días con fiebre, enfermo. El médico llega allí a la prisión, no entra al penal, se pasa el día sonseando porque tiene su saldo seguro y no lo han visto. Y entonces ya yo no puedo más porque estamos lejos de provincia a otra. Mi hermano está desnutrido, flaco, piel de kilo. Lo tienen preso por gusto, por gritar libertad. Eso no es motivo para estar preso y para que le den golpe. Le echaron 4 años y 3 meses. Ya él no tiene la fiebre, pero hizo 2 fiebres y es muy delicada la fiebre. Tiene infección en los riñones. Ay, no hay alimentación, no le dan alimentación. El médico va, dice mi hermano que se pasó el lunes allí en la prisión, pero afuera, no entró. Si es una prisión de enfermo, yo pienso que aunque sea un día sí, un día no, le pasen visita. No le pasan visita, no entran a darle nada.
Heriberto Téllez Reynosa, de 55 años de edad, cumple una sentencia de 4 años, 3 meses por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Guantánamo, durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar por toda Cuba en esa fecha. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha ha instado a poner fin al bloqueo político en Irlanda del Norte.
Durante un discurso en la Universidad de Belfast, Biden también refrendó el compromiso de su país con la paz en la provincia británica, en el 25 aniversario de los acuerdos del Viernes Santo. El histórico pacto, sellado en 1998, puso fin a tres décadas de conflicto entre los nacionalistas proirlandeses, mayoritariamente católicos, y los unionistas probritánicos, principalmente protestante. La violencia de esos años dejó 3.500 muertos y algunas heridas que siguen abiertas. Según el acuerdo, Republicanos y unionistas deben compartir el poder, pero actualmente el Partido Unionista Democrático se niega a participar.
Espero que la Asamblea y el Ejecutivo sean restaurados pronto. Esa es una decisión suya, no mía, pero espero que suceda junto con las instituciones que facilitan las relaciones norte-sur y este-oeste, todas ellas partes vitales del acuerdo de Viernes Santo.
Biden también se reunió el miércoles con el primer ministro británico Rishi Sunak, quien declaró que las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos estaban en gran forma. Posteriormente, el mandatario demócrata viajó a la República de Irlanda, la tierra de sus antepasados.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, por su parte, ha asegurado que las investigaciones van a continuar hasta dar con la fuente responsable de las recientes filtraciones de inteligencia. Informa Héctor Contreras.
En medio de la polémica suscitada luego de que salieran a la luz pública varios documentos considerados secretos y de alto secreto que hacen referencia a supuestos detalles de las capacidades militares de algunos aliados y adversarios estadounidenses, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, condenó el hecho y aseguró que una investigación exhaustiva está en marcha.
Nos tomamos esto muy en serio y seguiremos investigando y dando vueltas a cada piedra hasta encontrar la fuente y el alcance de esto.
Los investigadores están trabajando para determinar si una persona o grupo podría haber tenido la capacidad y la motivación para publicar estos informes de inteligencia. Sin embargo, el secretario Austin, el primer funcionario estadounidense de alto rango en referirse al tema, dijo que el Pentágono sabía que los documentos se habían publicado el 28 de febrero y el 1 de marzo, pero advirtió no tener certeza de si habían otros documentos que habían estado en línea antes.
Somos conscientes de nuestros datos del 28 de febrero y el 1 de marzo. No sé si hay otros documentos que han estado en línea antes. Estas son cosas que descubriremos a medida que continuemos investigando. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros destacados aliados y socios y nada nos impedirá mantener la seguridad de Estados Unidos.
El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, calificó las filtraciones como profundamente desafortunadas, pero no brindó detalles sobre lo que dijo eran investigaciones bastante intensas del Pentágono y del Departamento de Justicia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A su turno, los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos revisan con líderes de Filipinas los mayores ejercicios militares conjuntos en medio de las tensiones que se viven con China. Informa Yoconda Tapia.
Los secretarios de Estado y Defensa, Anthony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, se reunieron con líderes filipinos en el Departamento de Estado, aquí en Washington, al tiempo que ambos países iniciaron sus mayores ejercicios militares conjuntos en medio de las crecientes tensiones con China por Taiwán y la agresión de Beijing en el mar de China Meridional. El martes, soldados estadounidenses y filipinos realizaron ejercicios militares en Balikatan, en Filipinas, mientras los líderes de las dos naciones se reunían para las primeras conversaciones de este tipo en 7 años. El secretario Blinken destacó:
Nuestro objetivo es la paz, la seguridad, la estabilidad, la creación de oportunidades. No es para participar en una nueva guerra fría, no es para contener a China.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo, enfatizó en la importancia de la alianza de Filipinas con Estados Unidos.
En la reunión de hoy, redoblamos nuestro compromiso con la modernización de la alianza Filipinas-Estados Unidos, reconociendo que nuestra asociación deberá desempeñar un papel más importante en la prevención de un orden internacional basado en el derecho internacional.
Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó:
Estoy entusiasmado con la capacidad de aumentar la interoperatividad y espero continuar nuestro gran trabajo juntos.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Atención que el gobierno de los Estados Unidos ha declarado como emergencia emergente al fentanilo adulterado con silaxina, un tranquilizante no opioide de uso veterinario, asociado de manera creciente con muertes por sobredosis en el país, ha informado este miércoles la Casa Blanca. El comunicado indica que la designación se produce después de una cuidadosa revisión del impacto de la silaxina en la crisis de los opioides, incluido su papel cada vez mayor en las muertes por sobredosis en todas las regiones de Estados Unidos. La administración del presidente Biden anunció una nueva estrategia en la lucha contra el fentanilo, dentro de la que está tomando pasos cada vez más firmes para identificar y cerrar las lagunas legales sobre las clasificaciones de las drogas como sustancias prohibidas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha criticado la publicación en redes sociales de un video que muestra la supuesta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano.
El presidente de Ucrania tildó a las fuerzas rusas de bestias que matan con facilidad. Volodymyr Zelensky reaccionó así a la publicación en las redes sociales de un video que muestra la presunta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano. En las imágenes que circulan por internet desde el martes, se ve a un hombre con ropa de camuflaje y la cara tapada, haciéndole heridas en el cuello a otro vestido de uniforme tendido en el suelo y gritando «Esto duele». Al cabo de unos segundos, los gritos cesan y se escucha a un hombre detrás de la cámara incitando en ruso al verdugo a cortarle la cabeza. Este termina la decapitación con un cuchillo y al final enseña la cabeza a la cámara. Hay algo que nadie en el mundo puede ignorar. ¿Con qué facilidad matan estas bestias? Este video de la ejecución de un prisionero de guerra ucraniano, el mundo tiene que verlo. Este es un video de Rusia tal y como es, la clase de criaturas que son. No hay personas para ellos. Un hijo, un hermano, un marido, el hijo de alguien. Este es un video de Rusia tratando de hacer de esto una nueva norma. Esa costumbre de destruir la vida. El Kremlin afirmó que se trata de imágenes horribles, pero que en un mundo de noticias falsas, la autenticidad del video debe ser verificada. Por su parte, la Misión para los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania se mostró horrorizada y mencionó una segunda grabación en la que se ven cuerpos mutilados, aparentemente de prisioneros de guerra ucranianos.
A propósito, la Unión Europea exigirá rendir cuentas a todos los autores y cómplices de crímenes de guerra en Ucrania, ha declarado este miércoles la diplomacia del bloque, tras la difusión de este video con la presunta decapitación de un prisionero ucraniano. La Unión Europea no tiene informaciones sobre la veracidad del video, pero si se confirma, se trataría de un nuevo recordatorio brutal de la naturaleza inhumana de la agresión rusa, dijo Nabila Masrali, la portavoz del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. La misión de la ONU en Kiev dijo estar horrorizada por estas imágenes y mencionó una segunda grabación en la que se ven cuerpos mutilados, aparentemente de prisioneros de guerra de Ucrania. Y la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, se ha reunido en Madrid con su homólogo ucraniano. Visitaron a los soldados heridos ucranianos que están recibiendo tratamientos en el Hospital Gómez Ullá.
Por su lado, la ministra de Defensa ha anunciado que los 6 tanques Leopard que ha enviado España a Ucrania llegarán al país por vía marítima antes de mayo.
En los próximos días saldrán con dirección a Ucrania 6 Leopards 2A4 que han sido perfectamente reparados en Alcalá de Guadaira y junto con esos 6 Leopards saldrán también otros 20 vehículos TOAS. El cálculo, puesto que el viaje es un viaje por vía marítima, es que antes de que termine el mes, estarán ya materialmente en Ucrania.
Además, Robles ha visitado a los heridos ucranianos que llegaron el pasado sábado a Madrid y que están recibiendo tratamientos en el Hospital Gómez Ullá. Allí la ministra ha mostrado todo su apoyo y ha participado en el acto donde el ministro ucraniano ha condecorado al director del Hospital Central de la Defensa Gómez Ullá, el general de la brigada Francisco Arteta, y a los militares heridos.
España se siente muy unida a Ucrania. Vuestra batalla es nuestra batalla. Estáis luchando no solo por vuestro país, por vuestra integridad territorial, sino que estáis luchando por todos y cada uno de nosotros.
La ministra también ha querido expresarles a los heridos su cariño y apoyo, así como les ha deseado su pronta recuperación.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hay una investigación abierta contra el director del Instituto de Migración por la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez. Amplía José Luis Ramos.
Hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez.
Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de México inició una investigación contra Francisco Garduño, jefe del Instituto Nacional de Migración, así como contra otros funcionarios, por el incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez el 27 de marzo.
No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados. Puede ser que se acuse a algunos por omisión, otros pues por homicidios. Todavía Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia.
Al menos 40 migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador fallecieron y otros 25 resultaron heridos tras un incendio en dicho centro de detención. La protesta se originó porque les dijeron que los iban a deportar. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Sobre este tema, la espera ha finalizado para los familiares de algunos de los migrantes guatemaltecos que perdieron la vida en este centro de detención transitorio en México. Amplía Eugenia Sagastume.
Nuestro más sentido pésame, y les pido a todos tengamos un minuto de silencio en nombre de las víctimas de esta terrible tragedia de Ciudad Juárez.
El silencio, el luto y la tristeza de quienes llegaron a recibir los cuerpos de sus familiares fallecidos invadieron la Fuerza Aérea guatemalteca. 17 de los 19 guatemaltecos que murieron en el incendio registrado en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez ahora están siendo velados en sus lugares de origen. El canciller guatemalteco anunció que el gobierno de Guatemala intervendrá en el proceso penal que se sigue en México contra los supuestos responsables.
Es coadyuvante dentro del proceso penal federal que se ha abierto para buscar juicio, castigo y reparación.
El gobierno mexicano se hizo cargo de los gastos de repatriación y traslado de las víctimas a sus comunidades y quienes acompañaron los féretros se solidarizaron con quienes hoy lloran la partida de sus migrantes.
A nombre de México, lamentamos profundamente lo sucedido en esta tragedia. Estamos trabajando para que esto nunca vuelva a pasar.
Hay otros dos guatemaltecos fallecidos que no han sido trasladados porque su identificación requirió de una prueba de ADN. Mientras tanto, otros 9 permanecen en recuperación, de los cuales 7 presentan un estado de salud crítico, según Cancillería guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Pepe.
Y a las 5:24, quieto. En primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, el Real Madrid ganó esta tarde en casa en el Santiago Bernabéu, derrotando al Chelsea de Londres 2-0 en un partido bastante reñido. Goles de Benzema en el minuto 22 y Marco Asensio en el 74 le dieron al Real Madrid la victoria. El Chelsea terminó el juego con 10 hombres gracias a una expulsión de Chilwell en una jugada donde se escapaba Rodrigo y fue derribado justamente en el área. De cualquier manera, el 2-0 hubiera sido más justo un 3-0. Todavía tienen que jugar la próxima semana el encuentro de vuelta allá en Londres y el Real Madrid va con todos los hierros contra el Chelsea en la capital inglesa. En el otro partido que se jugó hoy, el Milán de Italia sorprendió al Napoli 1-0 con gol de Benzer en el minuto 40. El Napoli también se quedó con 10 hombres debido a la expulsión de Sambo Anguissa gracias a doble tarjeta amarilla. El partido de vuelta se va a jugar el próximo martes en el estadio Diego Armando Maradona de Napoli. y el Napoli tiene talento de sobra para remontar este resultado adverso y avanzar a las finales de la Champions League, a las semifinales de la Champions League. Ustedes recordarán que ayer el Benfica de Portugal perdió en casa contra el Inter de Milán 2-0 gracias a goles de Barella y Lukaku, y el Manchester City de Pep Guardiola ganó en casa 3-0 contra el Bayern de Múnich con goles de Rodri, Bernardo Silva y Haaland en el minuto 76. ¿Cómo pinta el panorama la próxima semana en la Champions League? El martes 18 de abril, el Napoli recibe al Milán a las 3 p.m. hora de Cuba, y al mismo tiempo el Chelsea recibe en Londres al Real Madrid, mientras que el miércoles 19 de abril el Bayern de Múnich recibe en Alemania al Manchester City y el Inter de Milán recibe en Italia al Benfica de Portugal. Muy bien, pasamos ahora a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat perdió anoche contra los Halcones de Atlanta 116-105, pero no todo está perdido, damas y caballeros. Todavía le queda un repechaje el viernes por la noche, y justamente esta noche vamos a averiguar contra quién va a jugar el Miami Heat, si va a ser o contra el Chicago Bulls o contra los Raptors de Toronto. El que pierda este encuentro esta noche entre Chicago y Toronto resulta eliminado. El que gane el partido de esta noche juega un repechaje aquí mismo en Miami contra el Heat el viernes por la noche. Mientras tanto, en la Confederación del Oeste, los Lakers anoche en tiempo suplementario vencieron a los Timberwolves de Minnesota 108-102. LeBron James con 30 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. Fue el jugador más valioso del partido para los Lakers. O sea que los Lakers están en los playoffs. La única pregunta es, Timberwolves de Minnesota tienen un repechaje. ¿Contra quién va a ser? Hay solamente dos opciones. O Oklahoma City Thunder o los Pelícanos de Nueva Orleans. A o B, no hay más nada. Así que ¿cuándo vamos a saber? Esta noche, como a la medianoche, vamos a saber cuál de los dos equipos se va a enfrentar a los Timberwolves de Minnesota por el pasaporte a los playoffs del baloncesto de la NBA. En el béisbol de las Grandes Ligas ya hay varios resultados finales en la jornada de hoy. Es más, 5 finales. Los Marineros de Seattle vencieron 5-2 a los Cachorritos de Chicago. Los Astros de Houston castigaron 7-0 a los Piratas de Pittsburgh. Los Mellizos de Minnesota 3-1 a los Medias Blancas de Chicago. Los Yankees acaban de ganar en Cleveland contra los Guardianes 4-3. Los Mets vencieron 5-2 a los Padres de San Diego en la Gran Manzana. Y esta noche, damas y caballeros, los Tampa Bay Rays van a tratar de ganar su partido número 12 en forma consecutiva para comenzar la temporada, lo cual todavía no es un récord. Vamos a hablar de eso más tarde. De cualquier manera, Tampa Bay Rays contra los Medias Rojas de Boston a las 6:40, con la oportunidad de ganar su 12º. El récord es 13, así que todavía le falta bastante a Tampa Bay. Le falta ganar contra Boston hoy, contra Boston mañana y contra Toronto el viernes para romper el récord.
¿Quién tiene el récord, Pepito?
Hay un empate entre los Cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta, que los dos han comenzado una temporada con 13-0. Así que tendría que ganar 3 partidos en fila. Tampa Bay tiene talento de sobra para hacer eso.
Haría moñona Tampa si pasa los 13.
Correcto. Ahora, hazme otra pregunta. ¿Cuántos de estos que han ganado el 13-0 han ganado una serie mundial? Ninguno. O sea que no significa absolutamente nada que tú comiences una temporada regular con 11, 12, 13 victorias, porque generalmente no vas, ni siquiera han ganado, ni siquiera han ido a la Serie Mundial. Wow. Es más, la mayoría de ellos, algunos ni siquiera han ido a los playoffs, y los que han ido a la postemporada los han eliminado antes de llegar a la Serie Mundial. Así que ahora, este equipo de Tampa está metiendo miedo por todos lados. Ellos tienen las mejores fincas o granjas del béisbol de las Grandes Ligas. Ellos desarrollan talento por todo el Estados Unidos y América Latina. Así que yo los veo llegando lejos este año. También te quería decir que esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, Clayton Kershaw, el 2 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, va a jugar a lanzar por los Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes